Pero volvemos al pago y un tema que estamos siguiendo, lo mencionábamos esta mañana, ayer en El Dorado hubo una importante manifestación precisamente en reclamo de esta situación. Por lo menos 17 despedidos en el área de agricultura familiar aquí en la provincia de Misiones, un golpe más a la pequeña economía de los pequeños productores y... Sí.
No, el documento que se conoció este miércoles, suscrito por organizaciones sociales de derechos humanos, ambientalistas, indígenas, agricultores, universitarios, que lo publicamos en la 99.3.com.ar, dice justamente que a los 160 despidos iniciados en 2016 y los 330 despidos actuales, se suma la acefalía pronunciada de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, la falta de recursos y quita de tareas para el personal que inciden necesariamente en el incumplimiento de la Ley de Agricultura Familiar 27.118. De lo que se habla concretamente es que, además de lo brutal de los despidos, también se habla del vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar.
Bueno, para escuchar un testimonio en primera persona, estamos en comunicación con Raúl Gorriti, que es uno de los despedidos de esta estratégica área de agricultura familiar. Buenos días, Gorriti. Mariquita Torres y Beto Sepa desde Posada, los saludamos.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Raúl. Bueno, años en agricultura familiar, debe ser un momento muy difícil, muy complicado de digerir, pero ¿cómo se sigue, Raúl, a partir de ahora, y qué significación tienen estos despidos que aquí en la provincia de Misiones, el delegado del Ministerio del Interior, Alfredo Schiavoni, estos días dijo que los despidos se debieron a que los despedidos no respondían o no responden o no están a la altura de las circunstancias de lo que está exigiendo hoy la Secretaría de Agricultura Familiar en la provincia. Raúl Gorriti es un hombre que tiene más de 20 años, creo que 25 años en esta área y tiene un reconocimiento muy fuerte en toda la provincia y en el país por su tarea en esta área. ¿Qué significa esto que está pasando? Y, por ejemplo, declaraciones como las de Schiavoni.
Bueno, yo de lo que ustedes me dicen tengo como tres respuestas. Primero, cómo me siento en relación con los despidos, sí. Y después, finalmente, lo que dice este funcionario, ¿no? Uh-huh. Me gustaría responder en ese sentido, ¿puede ser?
Por supuesto, claro. Por supuesto.
Bueno, en relación con los despidos, tiene una dimensión personal, que es el despido en primera persona, y después también el despido de 156 compañeros, en esta segunda ola de despidos, porque ya hubo una de 160 en el 2016. Desde lo personal, realmente es un momento aciago, es un momento muy difícil. Yo tengo 9 años de trabajo contratado en lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Misiones, de la Nación. Me hace una ensalada. Lo que ahora es el Ministerio de Agroindustria, antes era Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Yo trabajé 9 años allí, contratado. Después, en el año 97, en abril del 97, vinimos con mi familia a Misiones para trabajar en lo que era, en lo que ahora es la subsecretaría, pero antes se llamaba Programa Social Agropecuario. O sea, llegó sumado 30 años de contratado.
Siempre bajo cartera nacional, digamos.
Sí, claro. Sí, siempre en relación con la nación. 30 años de contratado y bueno, nosotros siempre luchamos para el pase a planta.
Claro.
Los últimos 13 años luchamos para el pase a planta porque sabíamos que en cualquier momento venía cualquiera y nos podía, como ellos dicen, no los echamos, solo que no le rescindimos un contrato.
Claro.
O sea, no es un despido como un personal de planta, pero imagínese, después de 30 años de trabajar contratado, más planta imposible, ¿no?
No,
bueno, eso es lo personal. Yo ahora tengo 57 años y tengo que ver qué es lo que voy a hacer. ¿Me explico?
Sí, sí, claramente.
Bueno, en relación con el despido también, yo lo que quiero que la gente sepa, que nosotros tuvimos el año pasado muchos compañeros, la mayoría, tuvimos un aviso que iban a hacer una evaluación de desempeño.
Ajá.
O sea, la patronal, el Estado patrón, nos iba a hacer una evaluación de desempeño.
Uh-huh.
En ese sentido, todo bien,
sí.
Porque están en todo su derecho, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Nosotros tenemos muchas cosas para mostrar. Y en el caso de que, como todo el mundo, nos podemos equivocar, podemos rectificar, pero nos tienen que decir.
Totalmente.
Uh-huh. Sí, acá le erraron, le erraste. ¿Sí? Y uno eventualmente rectifica. Por, en el INTA, por ejemplo, después de varias, creo que son 13 evaluaciones de desempeño mal, le pueden rescindir o despedir.
Claro, hay causal de
pero,
despido.
Pero si vos tenés tres, o sea, si año a año no vas corrigiendo, o sea, en general esas cosas, con la evaluación de desempeño,
uh-huh.
Se van corrigiendo. Es más, muchas veces la evaluación de desempeño se utiliza para posibles ascensos. ¿Entiendes?
Claro, claro.
Porque se valora el trabajo, objetivamente se valora el trabajo.
Uh-huh.
En la evaluación de desempeño también hay veedurías gremiales.
Ah, claro.
Porque cada uno sabe, o sea, el gremio sabe en qué te van a evaluar. No te pueden pedir cosas que no están en tu término de referencia.
Claro, claro.
Bueno.
¿Se no realizaron esas evaluaciones?
O sea, no fuimos evaluados, ¿me explico? No fuimos evaluados.
Uh-huh.
No fuimos evaluados. No fuimos sumariados, o sea, no fuimos observados formalmente, no se inició un proceso de con faltas graves de ningún tipo.
Uh-huh.
Y sin decir agua va, de un día para el otro, nos enteramos que estamos despedidos, los despedidos.
Uh-huh.
Me parece que, más allá de la idea que cada uno tenga de la política o de la vida, ¿cómo está más que claro que eso no se hace con un trabajador?
Uh-huh.
¿Sí? Yo no puedo contratar a alguien para que me pinte una pared y después lo despida porque no lustró el piso, digamos.
Uh-huh.
Si eso no estaba.
Uh-huh.
O sea, lo tengo que evaluar por lo que está haciendo.
Uh-huh. ¿Cuál era la tarea, Gorriti,
bueno, nosotros,
de tantos años, por lo menos la suya personal?
Sí, no... yo llegué hace 21 años para trabajar como técnico de terreno.
Uh-huh.
¿Sí? Yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires como ingeniero agrónomo.
Uh-huh.
Y trabajamos como técnico de terreno, haciendo asistencia técnica, capacitación, y formulamos proyectos para que las actividades puedan ser los proyectos, para las actividades que hacen los grupos de productores, porque no es una asistencia técnica individual, es
uh-huh.
grupal,
uh-huh.
¿sí? A organizaciones, a comunidades.
¿Esto es enviado a toda el área, a toda la provincia, el trabajo, o son...?
Sí, no, nosotros, o sea, cada, la Secretaría de Agricultura Familiar en Misiones hasta ahora tiene 8 territorios.
Ajá. Uh-huh.
Están en Posadas, están en la zona de Aristóbulo, en la zona de Puerto Rico, en la zona de San Pedro, en la zona de San Vicente, y en la zona del Dorado, y bueno, si por ahí me olvido alguna.
Sí.
En la zona de Andresita. Así suman 8 territorios.
Uh-huh.
En nuestro territorio, que es todo el departamento del Dorado, trabajamos en la zona de los municipios, de Colonia Delicia,
uh-huh.
Santiago de Invierno, de Julio, El Dorado,
ajá,
y bueno, también Piraí, aunque es departamento de Monte Carlo, pero está muy cerca del Dorado. Entonces, esa es la zona donde nosotros trabajamos,
uh-huh.
y bueno, a lo largo de los años, las cosas que nosotros vamos haciendo van dando sus frutos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con gente de productores independientes de Piraí, que después de muchos años... Nosotros le ayudamos a formular un proyecto de ley para la expropiación de 3.000 hectáreas de Alto Paraná, para la comunidad campesina. Bueno, finalmente la provincia, en este caso a nivel provincial, la legislatura hizo un proyecto de asociación de 600 hectáreas a Alto Paraná, ahora Arauco. ¿Sí? Y, o sea, esas familias campesinas ahora tienen más tierra para, se les habilitó el año pasado 166 hectáreas para nuevos cultivos, ¿sí? Donde antes habían pinos, ahora este año cosecharon toneladas, o sea, miles de kilos de maíz, miles de kilos de zapallo y verduras para el consumo de la familia y la venta en los mercados locales, en El Dorado, en Piraí, en Monte Carlo. También trabajo con un grupo azucarero que antes no tenía nada y ahora, a lo largo de los años, o sea, nosotros lo que hacemos es promover lo que la gente quiere y hace. Entonces ellos hacían miel de caña y le dimos otra, o sea, ellos conocían la caña de azúcar, entonces lo que hicimos fueron proyectos que finalmente terminó en la construcción de una sala de industria donde la gente, además de hacer miel de caña y rapadura, hace azúcar, mascabo o azúcar rubia, que es azúcar que ustedes consumen en Posadas. Que consumen en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, en Rosario. O sea, la gente vende miles de kilos de azúcar. ¿Cómo dice que no hay resultados? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y
ahora,
lo que dice este funcionario, lo que dice este funcionario, que fuimos evaluados y no estamos a la altura de las circunstancias, no es verdad. Porque por eso le explicaba esto de la evaluación de desempeño. No fuimos evaluados, ¿sí? Ojalá hubiéramos sido evaluados, porque estamos conformes con nuestro trabajo. Desde ya, hacía muchos años que estábamos sin financiamiento. Eso es real. Sin vehículos. Muchas veces tuvimos que tomar colectivo y caminar kilómetros para llegar hasta las comunidades. ¿Entiendes?
Sí.
Ahora,
entonces, no puede decir que no estamos... es más, yo creo que él no conoce, o sea, que él repite algo que le dijeron. Y bueno, yo lamento mucho, ¿no? Pero bueno, se nota que no conoce.
Gorriti, esta es la situación que se produce con estas decisiones del ministro de Agroindustria, que responde también al modelo que propone el gobierno nacional y el presidente Mauricio Macri, despidos en distintas áreas de la administración pública nacional, despidos que primero pero no los únicos, porque hay otras áreas que los despidos han sido de gente de planta permanente sin decir esta boca es mía, sin hacer evaluaciones, etcétera. O sea que es cierto que los contratados son los más vulnerables y por lo tanto es claramente ha sido históricamente una deuda pendiente del Estado resolver la situación de estos trabajos precarizados, porque no son otra cosa, pero en este momento los despidos alcanzan a todos, no hay posibilidad de que aquel que tenga la certeza de la planta permanente no le va a llegar, si no el telegrama de despido, la sugerencia de que haga un retiro voluntario, que ya sabemos qué pasa si no lo hace, y que sabemos qué significa un retiro voluntario porque ya lo hemos vivido. Ahora, estos despidos que se producen no solamente en la provincia de Misiones, sino en todo el país, claramente afectan a toda esta cadena de asistencia técnica, de promoción para la mejor producción, para la mejor calidad del producto en todo el país. ¿Qué lectura política hacen ustedes de estas decisiones que se toman desde Agroindustria?
La verdad que es una preocupación, porque nosotros estamos preocupados porque lo que nosotros trabajamos justamente, con nuestros compañeros en una línea que es la producción agroecológica. O sea, es la producción de alimentos, así una caracterización en un trazo muy grueso es una producción sin venenos. sin venenos y respetando el ambiente, respetando de esa manera también la salud de los agricultores, el cuidado del ambiente y también el cuidado de nosotros, la gente del pueblo, los consumidores, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos mucho la agroecología de manera de que pueda la gente del pueblo conocer a los agricultores, que haya una relación de cercanía, porque son los agricultores del pueblo, de cada pueblo,
claro.
¿Sí? Entonces, vamos avanzando, hicimos una red de consumidores responsables en El Dorado, donde directamente la gente, así hay más o menos como 100 consumidores que reciben cada semana la oferta de productos y una vez por semana llegan a nuestra oficina a comprar los productos que realizan los agricultores de la zona.
Algo así,
ese es el modelo que nosotros promovemos, ¿sí?
Una especie de cadenas de comercialización de productos orgánicos como existen en otros lugares.
Sí, no todos producen orgánico, pero es lo que nosotros promovemos. Nosotros, es como la feria franca. Nosotros cuando llegamos impulsamos las ferias francas también.
Claro.
¿Entiende?
Sí.
Muchos compañeros míos trabajan con la feria franca. Nosotros en lo personal estuvimos en la fundación, la organización y la fundación de la Feria Franca de Puerto Rico y de Colonia Delicia. Y es ese modelo de producción, y nosotros justamente lo que queremos es que haya más producción, que esa mayor producción tenga bajos precios para que los trabajadores de la gente de los pueblos puedan acceder a productos a precios razonables y que finalmente salgan beneficiados tanto la gente del pueblo como los agricultores, porque de esa manera los agricultores quedan en las chacras, promovemos el arraigo rural, promovemos la tecnificación. Sí, lamentablemente, como hace años que nos llega no hay proyectos para estos agricultores más pobres, muchos todavía cultivan con azada y machete. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos. O sea, pretendemos que haya una provincia, que Misiones siga siendo una provincia de base agraria con miles de agricultores, con miles de chacras que producen para los mercados locales.
Bien, dicen ustedes en el en este documento que se conoció esta semana, se señala que según la FAO, los agricultores familiares producen el 80% de los alimentos del mundo. Detrás de cada plato de comida hay familias, vínculos, tierra y cultura, dice el documento, que hay una gran diversidad para sobrevivir necesita ser reconocida y valorada por todos. Todo este relato que está haciendo Raúl y con esto que se señala además en este documento, que no es menor hablar del 80% de los alimentos del mundo lo producen los agricultores familiares, ¿hacia dónde crees que vamos con estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional? ¿Qué es lo que ustedes suponen que va a pasar en adelante con estos agricultores que ya no van a tener la asistencia de los técnicos, pero tampoco la presencia del Estado? ¿Qué es lo que avizoran hacia el futuro inmediato?
Sí, mire, primero una aclaración. Cuando decimos agricultores familiares, es un rango muy amplio, ¿sí?, de productores. Productor familiar también es un productor de región pampeana que tiene 200 hectáreas de soja y que tiene hasta tres empleados permanentes, ¿sí? y tiene su equipo su sembradora y su cosechadora de granos. En comparación con un agricultor familiar de Misiones con los que nosotros trabajamos, está lejísimo, ¿entiendes? Nosotros lo que trabajamos son con agricultores familiares que no están capitalizados, que tienen poco capital para producir.
Lo que usted decía recién de la la asada
sí,
y la
sí,
pala.
Como nos dijo una vez, un campesino nos dijo, bueno, dentro de los agricultores están aquellos que llevan las, porque el señor tiene mucha fruta, dice, están los agricultores que llevan la, su, la fruta en camioneta y otros que llevamos en canasto.
Claro.
Y yo, nosotros llevamos canasto, decía él.
Claro.
Bueno, nosotros lo que trabajamos todos estos años es para que él también pueda tener una camioneta y llevar su fruta en una camioneta. ¿Se entiende?
Está claro.
Entonces nosotros trabajamos con el estrato más pequeño. Después, a nivel internacional, a nivel nacional, también hay lo que se llama los procesos de concentración de la producción.
Claro.
Que eso pasó con la yerba mate, o sea, había miles de agricultores que producían yerba mate, y ahora son menos los productores. Yerba hay más, pero hay menos productores.
Exacto.
¿Sí?
Sí, sí, esto ha pasado.
Entonces, es todo el proceso de concentración.
La fruta en el Alto Valle de Río Negro pasa exactamente lo mismo, además con apropiación de la tierra por parte de los grupos concentradores. Incluso.
Claro, pero eso de... entonces ahí tenemos una... se nos plantea la pregunta de qué es lo que nosotros entendemos por desarrollo.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Si nosotros consideramos que el desarrollo es la producción de riqueza sin... considerar riqueza para quién ni a costa de qué, entonces convalidamos una pastera que genera riqueza, mucha riqueza porque pasta de papel, pero es para una sola, para una sola, un solo capital, y a costa del ambiente de toda la sociedad y de envenenar el Paraná, ¿entiendes?
Sí.
Entonces es otra concepción de este desarrollo de la cual nosotros hablamos. Cuando decimos que nosotros promovemos que haya miles de chacras que produzcan con tecnología, Misiones es una provincia desde ese punto de vista con un potencial muy grande, ¿sí? Que se puede autoabastecer de frutas y verduras. ¿Sí? Es increíble que en el mercado de acá del Dorado uno encuentre la banana de Ecuador, banana de Bolivia, banana de Brasil, cuando acá en Colonia Delicia, en la década del 70, en Colonia Delicia, abastecía, o sea, todo lo que es la Ribera del Paraná, se cargaban los cachos de banana en barcazas, en balsas, y se enviaba a Posadas y a Corrientes. ¿Se entiende?
Claro,
o sea,
es
como la política lo que ya uno empieza a poner en juego, no la producción.
Está muy claro también cuál es el modelo nacional seguido a partir del 10 de diciembre de 2015 a la fecha. Arrancábamos la nota preguntándole a Gorriti sobre esta situación personal, indudablemente angustiante. Más allá
lo que
de
quiero decir es que nosotros ahora estamos en por suerte nosotros tenemos un gremio que
ahí
es ATE. Nosotros estamos agremiados, Asociación de Trabajadores del Estado, y tenemos nuestro sector se llama Agricultura Familiar, ATE Agricultura Familiar, y participamos en la vida de nuestro sindicato. Tenemos participación en el Consejo Directivo Provincial, ayer en la movilización que se hizo aquí en El Dorado, donde vinieron las organizaciones campesinas con las cuales nosotros trabajamos y distintas organizaciones sociales, apoyando a los trabajadores despedidos y apoyando a este modelo de desarrollo que incluye la pequeña agricultura familiar. Estuvo presente César Fariña, que es nuestro secretario general del Consejo Directivo Provincial.
Sí.
Y en Buenos Aires, en la movilización que hicimos frente al Ministerio de la Industria, estuvo Cachorro Godoy, que es el secretario general de ATE, del Consejo Directivo Nacional. O sea, tenemos el apoyo de nuestro sindicato y confiamos, y nuestra lucha va por ahí.
Bien.
Es una lucha gremial, por un lado, pero también apelamos a la sociedad respecto de la injusticia de estos despidos arbitrarios, porque son arbitrarios,
sí,
porque no hubo ninguna evaluación de desempeño, pero también ponemos en discusión el tema del modelo productivo que está en juego, ¿no?
Exactamente.
Estaban pensando ahora promover en la zona de Andrecito, no sé cuántas miles de hectáreas, 3.000 hectáreas de maíz y soja transgénica, sí, con glifosato y bla 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 bla, todo el paquete tecnológico está en cuestión a nivel mundial, lo estamos trayendo a Andrecito. No nos parece, ¿se entiende?
Bien, está muy claro. Gorriti, tenemos que dejarlo, nos corren los tiempos realmente.
Bueno.
Le agradecemos, queríamos, bueno, es muy valioso este testimonio en primera persona de una situación que conocemos y que no es más que reflejo de toda una política, un cambio de política a nivel nacional que indudablemente a los que menos tienen nunca los va a favorecer. Muchísimas gracias y bueno, adelante con esa resistencia. Entonces.
Bueno, muchas gracias por interesarse en el tema.
Por favor,
¿eh?
por favor.
Gracias. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Hasta buenos bien. Días, hasta la próxima.
Adiós.
Bien, estábamos charlando entonces con uno de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar que fue despedido en estos últimos días. Se trata de Raúl Gorriti, un hombre que tiene más de 25 años de trabajo ininterrumpido en el área de agricultura en su condición de ingeniero agrónomo. Y bueno, nada, nos daba toda esa mirada, ese pantallazo de la significación que tiene para las familias, para los que viven en las chacras como para los que vivimos en las ciudades, el desmantelamiento de agricultura familiar.
De la realidad, la gente piensa que la realidad...
8 de la mañana con 2 minutos en la República Argentina. Como se nos fue la mañana, a esta hora la temperatura es de 18 grados con 5 décimas en la capital misionera. La humedad del 89%, los vientos soplan del sudoeste a 11 kilómetros por hora. Pronóstico para esta mañana, probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas, mejorando con vientos moderados del sur. Para la tarde se espera nubosidad variable, vientos moderados a leves del sur. La máxima pronosticada para hoy, 23 grados.